Radio México Internacional, Armonía, Sonidos y Palabras de México. Esto que usted acaba de escuchar se llamó el butaquito, que es nada menos y nada más que un banquito donde las mujeres se sientan a tejer allá en Veracruz. Y este son jarocho tradicional, lo acaba de escuchar, en la interpretación de el grupo de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan, Veracruz, integrado, si usted no lo sabe, le platico, por los maestros que daban clase a los niños allá en la Casa de la Cultura de Tlacotalpan. Y bueno, este es el resultado de pues un trabajo de grabación, digamos, un tanto experimental. Y bueno, pues este trabajo con los niños y las niñas es verdaderamente loable. Y este viernes 18 de septiembre, si usted quiere ver una de estas experiencias que tienen que ver con los niños, con las comunidades y con el son jarocho tradicional, puede usted darse una vuelta al estudio A del Instituto Mexicano de la Radio y puede usted pues acceder a la propuesta musical de las jóvenes orquestas, en donde usted podrá cantar y bailar los sones de Veracruz. Fíjese que el grupo de las jóvenes orquestas es parte de un proyecto cultural para acercar la educación musical y el disfrute del fandango a niñas, niños y adolescentes de la zona de Cuautepec, allá en el norte de la Ciudad de México. Y tengo el gusto y el agrado, el placer de recibir en esta cabina de Radio México Internacional a Juan Carlos Calzada y a Araceli Juárez, quienes forman parte, bueno, él es el director de las jóvenes orquestas y ella forma parte también del equipo coordinador de este proyecto. Me da mucho gusto recibirlos. Bienvenida, bienvenido a esta cabina de Radio México Internacional. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien, gracias.
Muy bien, gracias.
Pues nos da mucho gusto tenerlos en esta cabina y me gustaría que nos platicaran un poco cómo surgió la idea de trabajar con los chavos en Cuautepec. Cuautepec, ¿y cuál es la peculiaridad de Cuautepec? Allá por el reclusorio norte es un barrio, pues no sé si llamarlo marginal, no sé si ese sea el término adecuado, pero ustedes nos lo pueden describir mejor.
De acuerdo a las estadísticas y a los estudios, sí nos consideran una zona de alta marginalidad.
Exacto.
Y eso sí es real. Pero no es culpa de los que viven ahí,
no, claro,
sino la mala repartición del presupuesto. Bueno, ¿y cómo nace?
La riqueza en nuestro país, que si uno ve los informes de Oxfam, bueno, se queda anonadado, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, primero nosotros somos vecinos asentados de hace más de 40 años, muchos años. Llegamos cuando Cuautepec, lejos de ser un referente por un reclusorio, que no es, nos gusta mucho eso que nos referencien.
Bueno,
sin embargo,
está la Universidad de la Ciudad.
Sin embargo, teníamos otros referentes importantísimos. Por ejemplo, una iglesia que data del siglo XVI, la Preciosa Sangre, así le llaman, era locación o lugares donde Pedro Infante filmó muchísimas películas. Ahí está grabada o filmada Los Tres Huastecos, imagínate, ¿no? Un ícono del cine nacional, Pedro Infante, y que pues la gente oriunda de ese barrio, de este pueblo, porque así era el pueblo, pues participó en esta película. También se cuenta y se tiene el violín de Juventino Rosas, ahí se inspiró en algunos temas musicales este hombre, por la relación de las muchachas en Cuautepec. También tenemos ahí pues mucha historia antes o después de la conquista, porque tenemos el acueducto de Guadalupe, que no es un conjunto habitacional, es una obra posterior del
virreinato,
sí, en el virreinato, para llevar agua, pero es una obra construida por indígenas, por gente de estos lugares, ¿no? Y que actualmente ahí lo tenemos olvidado totalmente. Y precisamente, bueno, el reclusorio norte, que nos cuenta mucha gente originaria de Cuautepec, porque es una de las ganancias que tenemos, que nos hemos enlazado mucho con ellos, es que dicen que esos terrenos los engañaron, así no lo cuentan, porque el terreno que se dieron para el reclusorio pensaban hacer escuelas. Y finalmente hicieron por ahí el cochupo, hicieron el reclusorio norte. De hecho, era una manifestación de la gente que no queríamos eso, ¿no?
Claro. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de trabajar con los chicos? ¿qué fue lo que ustedes encontraron o cómo dijeron, bueno, pues hay que trabajar con los chavos?
Bueno, esto fue por un joven que se acercó a la casa a preguntar por Juan Carlos, un joven que tenía un conflicto en ese día y llegó a pedirle apoyo económico, lo voy a decir, y pues ya nos platicó el problema en el que estaba metido y Juan Carlos le dijo que sí, que lo apoyaba con mucho gusto. Entonces también había un referente de que el hermano de Juan Carlos le había comentado a la familia de Iván, el Huesitos, que Juan Carlos daba clases de música, de guitarra. Entonces su mamá también se acercó, nos preguntó que si daba clases y todo, y Juan Carlos le dijo que sí, mandó a su hijo. Entonces como él ya nos conoció así por el problemita que traía y todo, ya dijo, bueno, sí me gustaría aprender, yo le voy a traer dos o tres alumnos más. Y sí, llegó con tres amiguitos y ahí fue como empezó la idea de trabajar con los jóvenes, porque los jóvenes ahí era un referente también por el modo de vestir, porque traen el piercing, de que son vagos, que están haciendo en la calle, deberíamos de quitarlos de aquí, porque les hablan, porque permitimos que estos jóvenes invadan nuestras esquinas, ¿no?, los espacios. Entonces Juan Carlos se le vino la idea de que por qué no acercarlos a la música para retirar un poquito ese pensamiento que tenía la gente o que tiene todavía mucha gente adulta de repente, que no puede ver a un joven por su vestimenta, por su apariencia, de que esté en la calle y no le ponga la etiqueta debajo. Entonces Juan Carlos dice, pues vamos a trabajar, me apoyas, te apoyo en lo que pueda, claro está, le digo, yo estoy ahí contigo. Y pues así empezó a surgir este gran proyecto, esta gran idea de ir construyendo el tejido social con los jóvenes, con niños, con las personas adultas también. O sea, trabajamos con todos, no solamente con niños y jóvenes.
¿Cuánto tiempo tiene este proyecto? ¿Cuánto tiempo y cuánto tiempo costó? ¿Les fue fácil, les fue difícil jalar a todos los chavos? ¿Cuántos participan? En fin, muchísimas preguntas que se me ocurren.
Claro, empezamos en el 2008.
Pues esto ya empezamos siete años ya. No es menor, digamos.
Empezamos con una guitarra que tenía Juan Carlos. No teníamos nada, más instrumentos. Bueno, teníamos guapangueras, charangos, cuatro venezolanos, arpa, pero solamente tres, cuatro guitarras, ¿no? Empezamos a trabajar en un jardín que se llama Jardín Madero. Ahí en ese jardín llegaron como unas 10 personas cuando vieron que llegamos con estos instrumentos. Se acercaron como 10 personas a preguntar qué hacíamos. Dijimos, pues vamos, Juan Carlos, vamos a empezar a dar clase aquí. También decíamos, bueno, ¿y en dónde vamos a sentar a estas personas que ya se acercaron? Afortunadamente uno de los compañeros fue corriendo ese día, un domingo, es domingo de tianguis ahí en Cuautepec, en el Jardín Madero, y un compañero dijo, ahorita vengo. Se fue y trajo huacales. Huacales que nos regalaron los comerciantes, tianguis, claro. Nos los regalaron, les dijimos de qué se trataba, no nos los cobraron, y pues ahí empezaron las clases, en el Jardín Madero, como con 6 huacales, 10 alumnos, y ahí inicia, en el 2008, este proyecto.
Oigan, y después de eso, ¿qué pasó? Porque la historia parece muy rica, ¿no? Juan Carlos, cuéntanos.
Te platico, ya una vez instalados ahí en ese lugar, que me parece que es un ícono, ahí se filmó una película, varias películas de Pedro Infante, por ejemplo, empezamos a dar clases y empezaron a preguntar y a preguntar y poco a poquito se iban integrando. Sin embargo, pues no teníamos dinero para comprar instrumentos. Yo hago instrumentos, hago jaranas, hago requintos, pero a los chiquitos en ese momento pues no los puedes meter en, claro, una dinámica como tal, ¿no? Entonces pues con los amigos, empezaron a llegar amigos músicos, yo toda mi vida he sido músico, he tocado en varios grupos y nos empezaron a apoyar y se integró Javier Silvetti junto con Rocío Zavala y así se fueron integrando Cocot, Chimprieta, otra muchacha que también tocaba la jarana, y se fueron metiendo como maestros a ayudarnos y así comenzamos a hacer un equipo de trabajo con mis amigos músicos, con mi propio hijo que él estudiaba en ese momento música, y luego se hizo compositor, terminó la carrera y siguió apoyando, sigue apoyando de hecho. Y bueno, pues todo esto se hace de una manera así a contracorriente, porque además el líder del tianguis, el líder de ahí, va y nos quiere quitar porque dice que estamos cobrando. Y le dije, no, no se cobra aquí nada. Entonces tuvimos ahí una diferencia de opinión. Simplemente yo me retiré y al ratito regresó muy apenado y dijo, sí, perdone. Y nos trajo un kilo de chicharrón para comer todos. Eso fue maravilloso, porque en este país lo que menos se nos da es ser egoístas. Somos muy generosos. Exactamente. Y a veces de eso abusan otras personas. Pero bueno.
Los más vivillos, digamos, ¿no? Pero esta experiencia que están contando ustedes, que están relatando, es una experiencia que, uno, aporta la paz. Dos, previene el delito.
Sí, total.
En una comunidad, pues tocada, fuerte, como todas fuerte, las comunidades fuerte. En México, por la violencia, por la delincuencia, por muchas situaciones terribles. Y, por otra parte, recupera el espacio público. Porque este señor que le decía, oiga, pero está cobrando. Yo me pregunto, ¿y los artistas no comen? Pregunto, sí. Señor, perdón, el cochino dinero. No, el dinero no es cochino, ¿no? Ayuda, bueno. Pero lo que ustedes están narrando es completamente una experiencia pues humana, solidaria y por supuesto que da a los niños lo mejor que puede dar el espíritu humano, que es la música, sin duda. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto que ustedes estén, ya lleven siete años, y bueno, ¿de qué está integrado el repertorio de ustedes? ¿De dónde nació? Me están contando que empezaron a llegar otros músicos a apoyar.
Te voy a platicar algo muy bonito. Fíjate que nosotros como proyecto, como personas llegamos y no decimos, te venimos a enseñar esto. No, nos preguntamos, ¿qué quieres aprender? Y entonces los chavos, pues obviamente están metidos en el rock y todos sus ritmos contemporáneos que a alguien está correspondiendo ahora. Y pues por supuesto que yo también toqué música de los Beatles, de los Doors, de Metallica. Pues también fui joven, claro. Y también aprendí, y entonces boleros, de toda la música afortunadamente aprendí, entonces les empiezo a enseñar y a cubrir sus primeras necesidades, que es aprender una rola,
claro.
Y después sale el arpa, y la toco y se voltean los niños y la ven.
¿Qué es eso?
Exactamente, una mirada así de ojos de plato, y entonces vemos que es mucho interés en esos instrumentos. Dijimos, aquí está la esencia de la identidad a través de la música. Y empiezo a enseñarles el arpa, la jarana, el requinto, a zapatear. Empezamos a trabajar cuatro géneros, el son jarocho, los sones huastecos, los sones de Tixla, que nos acompaña casi siempre, el grupo Yolotecuán y David Peñalos en este caso. Nos acompañan también, nos han acompañado grupos fabulosos como Mono Blanco, imagínense, el Afro Jarocho, que es de un excelente compositor. En fin, y tenemos a los Purépechas de Michoacán, tenemos, ha venido de Venezuela gente a conocer el proyecto, de Argentina, de Bolivia, entonces de Cuba hemos tenido gente, ¿no? De cómo se trabaja en la calle sin recurso suficiente, tenemos muy poco recurso y estamos atendiendo actualmente a un poquito más de 200 personas. Así de sencillo.
200 personas, incluidas las mamás. Que de eso ahorita vamos a platicar, porque también hay que platicar de qué hacen las mujeres con las criaturas y cómo las cuidan también. Sí. ¿Qué hacen mientras ellos tocan? Y bueno, pues estamos platicando con Juan Carlos Calzada y Araceli Juárez. Ellos son parte del grupo, los directores, los coordinadores del grupo Las Jóvenes Orquestas de allá, de Cuautepec, de la zona norte de la Ciudad de México. Y hace rato, Juan Carlos, estabas hablando de Mono Blanco, este grupo jarocho maravilloso. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora a Los Enanos.
Muy bien.
Cuéntanos un poco qué nos puedes decir de este son. Es para que bailen los niños, ¿no? Enanos, cuéntanos.
Es un son muy, muy agradable para los niños, para todos. Es un son lúdico, con el que la danza rompe con el zapateo tradicional, porque se entiende, porque así nos lo comentó el señor Andrés Vega, que es un premio además en la música, nos enseñaba y nos decía, es que así enseñamos a los niños a zapatear desde chiquitos. Entonces, tiene todo un contexto social estas músicas, ¿no? Y Gilberto en especial, pues ha sido también un promotor en toda la extensión de la palabra con sus comunidades en Veracruz. Entonces, claro, somos ciudadanos que estamos preocupados por nuestra gente.
Y el que trabaja con la infancia le aporta un granito a una sociedad mejor.
Por supuesto, de ahí hay que comenzar.
Ahí hay que comenzar. Y vamos a escuchar ahora a Mono Blanco con esto que se llama Los Enanos. Quédese con nosotros, está usted escuchando Radio México Internacional.
Thank you.
esto, se llamó Los Enanos y fue el grupo monoblanco, increíble, grupo jarocho, que ha puesto el nombre de Veracruz y de México muy en alto en todos los escenarios que usted puede imaginarse. Esto está escuchando Radio México Internacional, Armonía, Sonidos y Palabras de México, y estamos conversando con los coordinadores, directores de las jóvenes orquestas de allá de Cuautepec, aquí en el norte de la Ciudad de México. Estamos con Juan Carlos Calzada y con Araceli Juárez. Y Araceli nos iba a contar que este esfuerzo trasciende las fronteras de la edad, digamos, porque también incluye a las mamás.
También incluimos a las mamás, a los papás. Los papás llegan al taller de lauderia, en lo que los niños están aprendiendo ahí la jarana. Las mamás... decidimos hacer un proyecto también en donde estamos tejiendo. Retomamos el tejido tradicional de el Sotavento, de Tlacotalpan. Entonces me di a la tarea de a 5 o 6 personas más enseñarles, o las que lleguen, claro está, pero entre ellas son 8 mamás que llegan, dejan a sus niños en la clase, porque estamos al aire libre. Estamos en un pequeño espacio ahí en la calle de Ciprés. Ese espacio se fue recuperando poco a poco.
¿A qué le llamas recuperar?
Recuperar porque se puede decir que es como un terreno baldío, un terreno de como de 120 metros ahí. En ese terreno llegaba mucha gente a tirar la basura, a dejar sus bolsas de basura. Y hubo una etapa, unos meses, en que llegaban y ahí desvalijaban bochitos y ahí dejaban las partes, ¿no?, de los bochitos. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? Nos vienen a dejar todo esto y pues está contaminando. Juan Carlos dice, pues vamos a empezar también ahí a dar clases, ¿no? Aparte del Jardín Madero, dijimos, pues vamos ahí enfrente de la casa, que es la oficina de jóvenes orquestas. Ahí está ese espacio. Y empezamos con las mismas vecinas, nos empezaron a apoyar para barrer, empezamos ahí a barrer el espacio, a levantar la basura, quisimos gestionar de que se nos diera el terreno, de que no lo cedieran, ¿cómo? No a Juan Carlos y Araceli, sino a la comunidad de Cuautepec, claro, de la colonia del Bosque. No hemos tenido una respuesta favorable, pero sin embargo ahí nos plantamos. En ese espacio ponemos unas 4 carpas, ahí se arman las carpas, sacamos bancos, los instrumentos, y ahí nos ponemos. Pero como era una callecita por donde podían transitar los carros, los vehículos, era un peligro. O sea, exponíamos a los niños, a las niñas que llegaban ahí, y las mamás decidimos hacer como una valla. Y lo que hacíamos era poner unos 5 o 6 bancos de cada lado y ahí nos sentábamos nosotras, porque sí, había conductores muy groseros de repente que iban a dar la vuelta y nos veían ahí y ya sabes, ¿no? Que quítense de ahí, que qué hacen, que están tapando ahí la calle y todo eso. No nos paramos, ahí seguimos sentadas. Entonces yo les decía a las mamás, bueno, ustedes vienen a dejar aquí a los niños, vienen a aprender algo. Digo, ¿qué les parece si empezamos?
No se aburran,
vamos a retomar el tejido tradicional, el tejido a ganchillo con hilo crochet. Y dijeron, sí, pero ¿qué hacemos? Digo, pues, ¿qué les parece? Yo les mostré unas blusas que me había comprado ahí en Tlacotalpan. Les digo, ¿qué les parecen estas blusas? ¿Qué les parecen estas puntillas? Nosotras las podemos elaborar para nosotras y también se las podemos hacer a las niñas que están dentro del grupo.
Y para vender también.
Entonces, pues bueno, la idea fue primero eso, ¿no? De hacerlo para nosotros y para las niñas, que lucieran algo de Tlacotalpan, no el traje blanco, porque yo digo, bueno, ¿cómo vamos a andar todas de blanco en una comunidad en donde está el agua, el lodo, la tierra, la caña, todo? ¿Cómo vamos a andar vestidas de blanco, verdad? Entonces, Gilberto Gutiérrez, un amigo muy querido.
Director de Monoblanco.
Él nos invitaba a los fandangos, nos invitaba a los campamentos que se hacían allá en se me olvidó ahorita el nombre, en Veracruz, y nos iba diciendo, nos iba platicando la tradición, y pues veíamos a las mujeres con su ropa de vestir, que era su blusa muy bonita tejida por ellas, su puntilla y una falda que nada tiene que ver con el traje blanco, ¿no?
Claro.
Lo que nos muestran los grupos de danza. Entonces, eso fue lo que les dije a las señoras, vamos a hacerlo, podemos hacerlo. Tengo una señora que para mí es un referente también, la señora Tere, una persona que se va a trabajar como de doméstica.
Como trabajadora del
hogar. Como trabajadora. Ella se desplaza desde Cuautepec, más o menos a la Colonia del Valle, todos los días. Y llegaba y decía, me quiero olvidar un poquito del quehacer. Del me quiero trajín. Olvidar. Le digo, véngase, mire, aquí vamos a convivir y aparte de que vamos a aprender algo, nos vamos a relajar. Me da risa porque dice, es que yo en lugar de relajarme me estreso más. Le digo, no, doña Tere, usted aquí va a ver qué va a aprender. Y el gusto es cuando terminan una prenda, la cara de felicidad que ponen cuando dicen, yo la hice con mis propias manos, claro. Después de no saber nada, ¿no?
Claro.
Entonces son un grupo de ocho mamás que son y que seguimos todavía ahí trabajando y elaborando este tipo de vestuario.
Bueno, y hablando de fandango, de vestuario, ¿qué es lo que vamos a poder apreciar este viernes 18 de septiembre? Okay. Juan Carlos, cuéntanos el concierto de las jóvenes orquestas aquí en el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio, aquí en Mayorazgo 83, Colonia Joco. Si usted quiere venir, ya sabe que está completa y absolutamente invitada. e invitada.
Si en esta ocasión vamos a traer el grupo de Son Jarocho, quiero comentarte que tenemos más grupos, pero y que hacen otro tipo de música, otros géneros, que es la música de Tixla, los sones de Tarima.
Los sones de Tarima.
Los sones huastecos, hacen música latinoamericana con las quena, la zampoña, el charango, el cuatro venezolano. Y también estamos ya armando la posibilidad de un grupo de música de Occidente, los mariachis.
O sea, son cinco.
Sí, tenemos ahorita cinco géneros que estamos trabajando.
¿Con diferentes niños o con los
niños? Con diferentes niños. En toda la semana lo hacemos esto en diferentes sedes. Que van en Cuautepec, estamos en la Colonia del Bosque, estamos en el Jardín Madero, en la Colonia Compositores, en la Colonia Vinguineros. Bueno, es Ampliación Malacates, Deportivo Vinguineros, Santa Isabel Tola, Nueva Tzacualco, San Pedro Mártir en Tlalpan y en Los Ajuscos también en Tlalpan. Es decir, no nada más somos locatarios o locales.
Locales
también
de Cuautepec.
Lanzamos la propuesta y la oferta a otros lugares porque México necesita esto, ¿no? Entonces claro, tenemos que sacar la camioneta que los chavos han bautizado como el arca de Noé, ahí metemos todo esto y a caminar y pues a abrir brecha en este México tan querido pero tan lastimado.
Así
entonces
es.
Esta vez vamos a traer a estos niños que ya tienen un disco grabado, que ya se está haciendo profesional este grupo porque además a este grupo lo invitaron los folcloristas en un concierto que dieron en el Teatro de la Ciudad.
¿Hace poco? ¿El de los 40 años?
El de los 45 años.
El de los 45 años, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Entonces, ellos fueron invitados, está por ahí en YouTube, en el canal de los folcloristas, ahí le ponen ahí La Paloma, Teatro de la Ciudad, y aparecen los niños junto con estos iconos de la música latinoamericana. Bueno, y se suman a este esfuerzo músicos de tallas, pero súper.
Magníficos
sí.
Músicos.
Se suma Héctor Sánchez, que está profesionalizando. Además, Héctor Sánchez, cofundador del grupo Los Folcloristas, por ejemplo. Se suma Gustavo Calzada, que es compositor y que también sale de este proyecto. Se suma Gilberto Gutiérrez, se suma el maestro Eliseo de Charapan, de Michoacán. Se suma Patricio Hidalgo, que acaba de ganar una serie de premios y apoyó a las patronas, ¿no? Otro proyecto sensacional, comunitario de mujeres valiosas de este país. Entonces, todos estos ciudadanos se lanzan a la convocatoria que hicimos para hacer estos, hacemos campamentos cada año, les damos una semana a todos los chavos de muchas actividades y el resultado que van a ver este viernes a las 6 de la tarde... es justamente este grupo que ya está consolidado como un grupo que representa jóvenes orquestas. Y es el Son Jarocho.
Son Jarocho, sí. Que usted seguramente puede deleitarse este viernes a las 6 de la tarde en, pues aquí en las instalaciones del IMER. Y bueno, pues Juan Carlos, ¿tienes algún comentario sobre la bamba?
Sí.
A ver, ¿qué puedes decirnos de la bamba? Porque bueno, es la música que vamos a escuchar.
Yo creo que...
Y es una maravilla.
Yo creo que podemos decir, no nada más de la bamba, en este caso sí vamos a decirlo, pero también antes que eso quiero decir que el son jarocho pues es una de las expresiones ya con el mestizaje tal entre africanos, españoles, indios, indígenas del sur de Veracruz. Y pues sale esta música que no tiene poquito tiempo, ¿no? E incluso hay un son que está prohibido en 1776,
¡caray!,
que se llama el son del chuchumbé, y lo persiguen por todos lados. Y no nada más ese, está el toro sacamandú, está muchos sones, el son de manteca, el jarabe gatuno, así le llamaban. Y esto lo hemos venido aprendiendo de otro maestro que también es parte de nuestra referencia y nos apoya, que es el maestro Antonio García de León, que hace un magnífico libro que se llama El Fandango, todo un libro, todo un compendio, toda una investigación tremenda de esta historia que no le enseñan en los libros. Bueno, y la bamba específicamente se cuenta, se dice ahí en unos libros que hemos leído, que en Malibrán justamente había una hacienda y era el puerto de Veracruz, recuerden que era un lugar que atracaba pues los barcos piratas, ¿no? Y entonces, pues entre esos estaba el pirata Lorencillo, era un pirata famosísimo, un pirata inglés. Entonces, pero finalmente lo que sucede con la bamba es que andaba por ahí un vagabundo, así lo narran, y de repente la dueña de la hacienda, que estaba sola, también lo dice, pues lo contrata para que esté como en vigilia en una torre de esa hacienda. Entonces él está con una jarana tocando y de repente mira, así dice también el libro, mira que vienen ya a invadir. Uh-huh. Y empieza a cantar un verso que dice: a la mar que te vayas, me iré contigo para ver cómo vences al enemigo. Que tilín, tilín, que tilán, talán, que repiquen campanas en Malibrán. Y es como sabemos de este son. Y que, pues, obviamente muchos intereses quieren llevárselo incluso para otros lados como autoría propia. Pero no, este es uno de los sones que además es un rosario africano. Así también está catalogado por el mismo Antonio García de León. Y hemos estado en conferencias y somos muy amigos y entonces nos vamos enterando de esta parte que nuestro pueblo no conoce y que somos todos.
Exactamente. Y esto es la bamba. Es la versión de Mono Blanco. No se vaya, quédese con nosotros. Esto es Radio México Internacional, las jóvenes orquestas con nosotros.
Una niña en un baile, quiero
Radio México Internacional, Armonía, Sonidos y Palabras de México. Esto que usted acaba de escuchar fue una versión de del conocido son jarocho tradicional La Bamba y corrió a cargo de Mono Blanco. Estamos hablando, conversando deliciosamente con Juan Carlos Calzada y Araceli Juárez. Ellos son pues directores, coordinadores del proyecto Jóvenes Orquestas directamente desde Cuautepec, aunque ya nos explicaron que se han extendido a otros barrios de la Ciudad de México, lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, cuéntanos, ¿quiénes vienen ahora a este concierto del viernes 18, que es el que nos ocupa y nos da muchas ganas de invitar a nuestro auditorio a que venga aquí al IMER, al Instituto Mexicano de la Radio, a escucharlas y escucharlos?
Bueno, básicamente vienen los fundadores, los niños fundadores de este proyecto. Viene Alex Andrade, que él llegó muy chiquitito, ya tiene 14 años. Viene
¿De qué edad llegó Alex?
Llegó como de 7 años. Cosita. Muy chiquitito, y pero con un talento increíble, ¿no? Entonces, ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo. Ha inspirado a más niños y a más gente porque tiene una habilidad tremenda. Canta precioso, ahorita está en la transición del canto, entonces le está cambiando el gallo. Entonces, pues ahí es un poco, ahorita anda así como en tranquilo, porque si no te me lastimas. Viene Alan Cepeda, que él es fundador también, él ya está ahorita concluyendo su carrera en el Politécnico Nacional, está en computación, él estudió en el CEDAR también música, y él comenzó como a los 15 años con nosotros. Claro. Viene Tania, que es una de nuestras compañeras, pues sin temor a equivocarnos, creo que ha sido el logro del proyecto. Ella andaba en situaciones bastante fuertes antisocialmente hablando, decidió hacer de Jóvenes Orquestas su lancha para no naufragar. Afortunadamente esa lancha se le ha convertido en un gran galeón y que ha hecho ahora cosas increíbles con su vida misma, ha estado transmitiendo a otros chavos, y ella está estudiando en la UACM, que eso ya es un logro total, después de que andaba en unas situaciones fuertes, ¿no? Viene uno de nuestros jóvenes baluartes, Bogar, que tiene poco tiempo, pero ya los alcanzó casi. Entonces, ahora él es laudero incluso de nuestro proyecto, ¿no? Él está haciendo instrumentos musicales y enseñando a otros chavos. Vienen dos niñas que le dan el toque así jarocho, aunque ya nacieron en Cuautepec, toda su ascendencia, ¿no? es hacia Veracruz, al Blanco de Nopalapan, donde esta región se caracteriza porque ahí se dice que nació Arcadio Hidalgo, el que trae el eslabón entre dos siglos de música tradicional veracruzana. Es el abuelo de Patricio Hidalgo, de Afro Jarocho. En fin, estas niñas vienen de ahí. Su abuelo de ellas, también un guitarrero, así le llaman a la gente que toca el requinto. Vienen, nacen en México, descubren que saben zapatear, saben cantar y saben tocar.
O sea, lo traen en la sangre.
En la sangre. Ellas sí nos pueden demostrar que sí se trae en el mapa genético. Entonces, tienen 9 y 10 años, pero llegaron hace 2 años. O sea, sean muy chiquititas y hacen cosas maravillosas estas niñas. Otro sorprendente prodigio en la voz, yo lo llamo así, es Yasmín. Su familia, ascendencia de Zacatecas, llegan ahí, se instalan y descubre su potencia en la voz y canta muy bonito. Fernanda trae toda la ascendencia jarocha de sus abuelos y toca el arpa. Entonces,
¿en serio toca el arpa?
En serio, y está ahorita ya, quiero decirlo así fácil para los que nos escuchan y que sepan de alguna situación que voy a platicar, hay que decir que no en esto. A Fernanda no la querían dejar entrar a Bellas Artes porque tocaba música jarocha en el arpa, no querían aceptarla. Y entonces les demostró con hechos que sí podía y ahora está estudiando. Apenas tiene 1 mes, pero le costó lágrimas a esta niña. Y eso no se vale, porque quiero decir que Mercedes Gómez, que es la mejor artista que tenemos en este país, hizo un trabajo con el arpa clásica y la música jarocha. Ella da clases en el conservatorio y tiene un gran libro ganador de premios que se llama El Chilpachole de Arpa, nada más y nada menos. Entonces,
claro, esta diferencia, estas diferenciaciones que se hacen entre
entonces, pues
la
tenemos
música tradicional y la música de concierto. Sí, que no ayudan pues a la música, sino que la,
pues se obstaculizan,
la segregan, ¿no? Sí. ¿No?
Tenemos a Julio, quiero contarte, que es un niño que pues llegó tocando su guitarra y ahora guitarra de son, tremendamente la toca. Él ya entró al CEDART, ya dijo yo quiero ser músico y voy a estudiar. Él y otro niño que se llama Uriel. Son dos niños que ya salieron de Coatepec al arte. Eso me parece muy bien.
Juan Carlos, y todas estas historias, tú hace rato mencionabas la de esta chica, Tania.
Tania.
Que estuvo a punto de naufragar y no naufragó.
Pues estaba naufragando, ya estaba en eso.
Y estas historias son los logros del proyecto, sí. Y los logros de la música.
Sí.
Yo les doy, por supuesto, les agradezco profundamente y me gustaría que nos dijeran, bueno, ¿cuáles son sus vías de contacto? ¿Cómo los podemos localizar? Quienes nos escuchan, no sé si tienen redes sociales, correo, página en internet, cuéntenos.
Pues sí, nos hemos aprovechado de esta virtud de las redes sociales, ¿no? Estamos en la www, Jóvenes Orquestas, así corridito, Jóvenes Orquestas en plural, .org.
Uh-huh. ¿Esa es la página web?
Es en la página web, tenemos el Facebook, uh-huh. Que también es Jóvenes Orquestas, ahí lo tenemos, también le dan el clic, ahí le entran.
Así tal cual, Jóvenes sí. Orquestas.
Hay un correo para cualquier comunicación, estamos en jóvenes-orquestas@hotmail.com.
Ok. Bueno, pues estas son las vías de contacto. Gracias. Y bueno, recuerden, amigas y amigos que nos están escuchando, que ustedes pueden ser partícipes de este fandango que se va a armar en el Instituto Mexicano de la Radio este viernes 18 de septiembre en punto de las 6 de la tarde. La entrada es libre. Si quiere registrarse, pues con mucho gusto, llámenos 5604-8835, 5604-6972. Y bueno, pues comuníquese con nosotros, regístrese. Y si no puede registrarse, tal vez haya oportunidad de que venga usted y lo dejemos pasar. Pero bueno, pues eso ocurrirá el próximo viernes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde usted que nos escucha el Facebook es Jóvenes Orquestas, la página web es www.jovenesorquestas.org, así junto, juntito, Jóvenes Orquestas en plural. Y bueno, pues quédese con nosotros, Radio México Internacional, Armonía, Sonidos y Palabras de México. Muchísimas gracias, bueno, Juan Carlos Calzada y Araceli Juárez.
Yo quiero agradecer a Yuridia Contreras la invitación. Muchísimas gracias a Radio Imer, a esta cabina, a Radio México y a toda la gente que nos escuchó, porque sabemos que las palabras les llegaron al corazón.
Por supuesto que sí. ¿Quieres decirnos algo, Araceli? Despídete.
Claro que sí, pues también agradeciendo a Yuri, una gran amiga, a Radio México. Y pues les dejamos un número de teléfono por si quieren contactarnos, que es el 5303-0160. Ahí nos localiza para cualquier información o duda que tengan.
Y para finalizar, muchas gracias a ti por tu amable entrevista y tu gran persona.
Ay, gracias. Gracias por estar aquí. 5303-0160, el teléfono de Jóvenes Orquestas. Vámonos a la música. La Candela es el mono blanco. Ya estaba a punto de olvidarlo, pero no, qué bueno, porque es una de mis favoritas. La Candela. Quédese con nosotros. Esto es Radio México Internacional. Jóvenes Orquestas, el viernes 18 a las 6. No lo olviden.
Thank you. pollito francés y una niña se embarcó.
La niña se embarcó en un barquito francés. En un barquito francés una niña se embarcó.
Y el almirante le dice, pon cuidado con los pies, porque luego hasta maldices la lumbre que no la ves.
Y el almirante le dice, pon cuidado con los pies, porque luego, luego dices que la lumbre es la que fue.
Y a mí no me quema mamá, y a mí no me quema papá,
México Internacional, armonías, sonidos y palabras de México.